Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este nuevo día. Es miércoles 31 de julio. Se acaba el mes de julio y mañana daremos la bienvenida a agosto, que sigue siendo el mes por excelencia de las vacaciones. Si van a salir de casa a esta hora de la mañana, háganlo con manga larga, no manga corta, porque hoy también hace fresco. Tenemos tan solo 13 grados en la sierra, 17 en la capital y 18 en los municipios de la zona sur. Hoy las temperaturas van a subir de media 4 grados, con lo que de los 31 grados de ayer pasaremos a los 35 en muchos puntos. Vuelve, por lo tanto, el calor. Si empiezan hoy sus vacaciones, si tienen billete de tren comprado, consulten antes en internet o llamando al teléfono de Renfe, porque hay convocados paros para esta jornada por el sindicato CGT Fátima Sotorrío.
Los paros de hoy coinciden con el inicio de las vacaciones y se van a desarrollar entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde y las 8 de la tarde y la medianoche. Se han cancelado 1.152 trenes en todo el país. Los paros van a afectar a los AVEs, pero también a larga y media distancia y a las cercanías, donde circularán el 50% de los trenes, porcentaje que llegará al 75% en hora punta. Además, se han convocado nuevos paros para los días 14 y 30 de agosto y 1 de septiembre. En el caso de que nuestro tren haya sido anulado por la huelga Renfe, Renfe da la posibilidad al viajero de cambiarlo a otra fecha o incluso anularlo sin coste, aunque sea un billete promocional.
Y después de muchas semanas de negociaciones, en las próximas horas, PP, Ciudadanos y Vox podrían anunciar un acuerdo para la investidura de la candidata popular Isabel Díaz Ayuso para ser presidenta regional. PP y Vox habrían elaborado un documento que podría contar también con el visto bueno de Ciudadanos, en el que el partido de Abascal renunciaría a derogar las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid, que este era uno de los últimos escollos en esas negociaciones. Anoche, la portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rocío Monasterio, se mostraba optimista en una entrevista que concedió a Intereconomía.
También somos optimistas, creemos que se ha avanzado en este camino, que era lo importante, y creemos que vamos a llegar al punto en que se muestre el respeto a los votantes de Vox y eso permita que nuestros votos den el gobierno a la señora Ayuso y al señor Aguado, porque hay que recordar que los dos van a estar en el gobierno y van a gobernar con los votos de Vox.
Monasterio, que dejaba claro que PP y Ciudadanos gobernarán gracias a los votos de Vox, si bien ellos estarán en la oposición. La candidata popular, que se perfila como futura presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, también se refería ayer a esas negociaciones.
Creo que ya no es momento ni siquiera de firmas, no es momento tampoco de sellos, no es momento más que de voluntad política. En el momento en el que Vox diga que nos apoya, el presidente de la Cámara, que es de Ciudadanos, con el que tengo un pacto, me llevará al debate de investidura.
En el caso de que haya acuerdo, el presidente de la Asamblea deberá de convocar una ronda de consultas, proponer a Díaz Ayuso y poner fecha al debate de investidura, que podría ser antes del puente de agosto, aunque tampoco se descarta que se pueda celebrar en la segunda quincena del mes de agosto o a primeros de septiembre. A las 9 y 5 de la mañana entrevistaremos en Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, al líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. Todo apunta a que la comunidad va a tener nuevo gobierno antes de septiembre, no así a nivel nacional, donde la posibilidad de un adelanto electoral sigue ahí. Consciente de ello, un año después de ser elegido como presidente del PP, Pablo Casado ha realizado una remodelación de su formación rodeándose de personas de su máxima confianza. Casado, que se ha visto reforzado por los resultados del PP en las autonómicas y municipales, se marca como objetivo reconstruir un gran espacio de centro-derecha. No es momento de refundación, dice, sino de refundición.
Es un nuevo PP, porque los partidos cambian y los partidos se regeneran y los partidos pasan los años y hay que incorporar nueva gente. El partido se abre a la sociedad, no toca todavía la refundación, porque para eso tenemos que crecer en escaños. Si en la refundición de un espacio electoral, que o va o junto, o siempre daremos una ventaja a nuestros adversarios, que siempre se acaban entendiendo.
Cayetana Álvarez de Toledo será la nueva portavoz del PP en el Congreso. Javier Maroto, el nuevo portavoz en el Senado. Como número 3 entra la presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán. Será la nueva vicesecretaria de organización y el periodista Pablo Montesinos, por ejemplo, ocupará comunicación. La designación de Álvarez de Toledo ha suscitado recelos entre algunos varones que creen que con ella el PP se aleja del tono moderado.
Los portavoces, si se me permite la expresión, también tienen que tener un tono firme, entre otras cosas, para que no tenga que tenerlo yo.
Enseguida les contamos más. Ahora en Buenos Días Madrid lo que hacemos es mirar al tráfico. Conozcamos cómo comienza este miércoles las carreteras madrileñas. DGT, Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora estamos pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A42 en Getafe que genera 3 kilómetros de retenciones. Además, obliga a cerrar el carril izquierdo y central al tráfico. Más dificultades en el acceso a la capital por la A4 en Pinto y por la A5 en Alcorcón y congestionada la M40 en varios tramos, sobre todo en Coslada y Vicálvaro en dirección a la A3.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid. Las 7 de la mañana y 6 minutos. En un instante nos centramos en la información de la Comunidad de Madrid. Antes les contamos lo más destacado de la crónica nacional, que pasa por la reestructuración que ha realizado el líder del PP, Pablo Casado, de la cúpula de su partido un año después de acceder al cargo. Casado ha diseñado un equipo a su medida, donde destaca la designación de Cayetana Álvarez de Toledo como nueva portavoz del PP en el Congreso. Noelia Ontoria.
Pablo Casado borra la herencia de Mariano Rajoy y se rodea de los más fieles para afrontar una fuerte oposición al PSOE o unas nuevas elecciones. De momento combatirá los discursos del PSOE, Ciudadanos y Podemos con una de sus voces más duras, la aznarista Cayetana Álvarez de Toledo, que se medirá a Adriana Lastra, Inés Arrimadas e Irene Montero en la tribuna. La diputada por Barcelona recibía con honor la designación y Casado no le ahorraba elogios.
Un gran honor y una gran responsabilidad.
La portavoz que todos los partidos desearían tener, la brillantez dialéctica y ideológica.
Casado recupera a Javier Maroto, huérfano de escaño por Euskadi, como portavoz en el Senado tras una maniobra que le llevaba a empadronarse en un pueblo de Segovia para poder ser designado senador. Ni al presidente del PP ni al nuevo portavoz en la Cámara Alta les importa la investigación anunciada por el PSOE.
No compremos la mercancía averiada de los nacionalistas, por favor. Representamos a España.
Fenómeno, que reclamen lo que quieran. Lógicamente las instituciones son serias y hacen los trámites como es debido y acorde a la ley. Ningún problema.
Solo Cuca Gamarra e Isabel García Tejerina se quedan en la renovada cúpula de Casado como exponentes de la época de Rajoy. Los otros viejos cuadros del partido, el presidente andaluz Juanma Moreno, el gallego Alberto Núñez Feijó y el dirigente vasco Alfonso Alonso, no asistían a la reunión que inaugura una nueva etapa popular.
El PP se prepara para un hipotético adelanto electoral. Ayer conocíamos el último sondeo del CIS, según el cual, de haber elecciones, el Partido Socialista ampliaría su ventaja sobre el resto de partidos, rozando la mayoría absoluta. El PP recuperaría el segundo puesto en el CIS, en detrimento de Ciudadanos, que sufre la mayor caída y queda cuarto, viéndose superado por Podemos. Pablo López.
El Partido Socialista de Pedro Sánchez lograría un 41,3% de los votos según el CIS al incrementar en 1,8 puntos su intención de voto. Vuelve a superar clarísimamente al resto de partidos, pues el PP se queda con el 13,7%, misma intención que el mes pasado, y sufre Ciudadanos, que se deja 3,5 puntos y cae hasta el 12,3%, un porcentaje que supera Podemos, que alcanza el 13,1%. Vox obtendría el 4,6% de los votos. La oposición ha criticado los datos. Pablo Casado, líder popular, y Pablo Echenique, secretario de Acción Política de Podemos.
Con 123 escaños, estar en el 41%, que fue el porcentaje de las grandes mayorías absolutas del PSOE y del PP, pues no concuerda mucho.
Bueno, yo creo que no nos podemos tomar en serio un CIS que dice que va a tener 200 escaños el Partido Socialista.
El Partido Socialista precisamente utiliza los datos para reclamar la abstención de los partidos de derecha. Rafael Simancas.
Pedimos un ejercicio de responsabilidad al resto de los grupos parlamentarios. No bloqueen la formación del único gobierno posible en España. Les pedimos que hagan el esfuerzo de procurar que España avance y que España no se pare.
También se ha defendido José Félix Tezanos, el presidente del CIS, en declaraciones a 120 minutos de Telemadrid.
Esta encuesta consolida una tendencia potente de subida de voto del PSOE que se había dado ya en las encuestas de mayo y de junio.
A pesar de las cifras, el propio Tezanos constata un elevado número de voto no decidido.
El Congreso constituía ayer sus comisiones parlamentarias, en las que también participa Vox, con 3 vicepresidencias y una secretaría gracias a un acuerdo con PP y Ciudadanos. Las comisiones empezarán a trabajar con normalidad en septiembre, aunque será todavía con un gobierno en funciones y antes no se celebra una investidura exitosa. La solución no parece cercana. PSOE y Podemos siguen exhibiendo sus diferencias en público. Jesús Clemente.
Hasta que se sienten cara a cara y se muestren unos a otros sus cartas, los distintos partidos que podrían formar gobierno cruzan palabras y reproches de manera mediática, mientras el PSOE, a través de la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo, insiste en la vía del entendimiento progresista.
Tendrá que transitar, evidentemente, por apoyos, por acuerdos de programas, de las partes de los programas que se puedan, evidentemente, poner en convergencia para sacar adelante un gobierno progresista que no dependa de los independentistas.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se pregunta por los puntos en común con unos socialistas que aún no han desvelado qué quieren hacer con el poder.
Cuando alguien dice, yo quiero ser presidente del gobierno con la abstención del PP y Ciudadanos, y si eso no puede ser con Unidos Podemos, demuestra que no tiene proyecto para este país.
El líder de la oposición, toda vez que renueva el PP, distingue entre refundar el partido y refundir el espacio electoral para combatir el posible entendimiento de la izquierda. Desde Ciudadanos insisten a Sánchez en que se deje de estrategias y se ponga a trabajar. Escuchamos a Pablo Casado, PP, y Melisa Rodríguez, Ciudadanos.
Si en la refundición de un espacio electoral, que o va o junto, pues siempre daremos una ventaja a nuestros adversarios, que siempre se acaban entendiendo.
Que deje de utilizar distintas tácticas como la de presionar y lanzar un mensaje de repetición de elecciones a la ciudadanía para evitar que no le apetece trabajar en agosto y que no se quiere sentar.
Tanto Populares como la Formación Naranja mantienen su rechazo a la abstención.
Precisamente Ciudadanos ha hecho también modificaciones dentro del partido, concretamente en su ejecutiva permanente tras la ampliación de su ejecutiva nacional. El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y el diputado en el Congreso, Marcos de Quinto, son las nuevas caras. Estas nuevas incorporaciones elevan de 13 a 16 el número de miembros, Raquel Grela.
Aguado, que todavía se encuentra negociando con PP y Vox para formar gobierno en la Comunidad de Madrid tras varios intentos fallidos por desbloquear esta situación, será secretario de Política Autonómica. El diputado, que ya formaba parte de la Ejecutiva Nacional desde 2015, se quedó fuera de la permanente cuando Rivera renovó su composición en 2017. Por su parte, De Quinto, después de concurrir como número 2 en la candidatura por Madrid en las elecciones generales del 28 de abril, pasa ser una de las personas de confianza del líder de Ciudadanos, Albert Rivera. El ex vicepresidente de Coca-Cola España, que se afilió a la Formación Naranja hace tan solo un mes, se situará al frente de la Secretaría de Talento y Capital Humano. Por otro lado, Lorena Roldán y Marina Bravo dejan la ejecutiva permanente para ocupar los cargos como portavoz de la ejecutiva y secretaria de programas, respectivamente.
Y la Fiscalía de Madrid ha incoado diligencias a raíz de la denuncia presentada por Ciudadanos por los incidentes ocurridos durante la celebración del Orgullo Gay el pasado 6 de julio, cuando varios integrantes de la Formación Naranja tuvieron que abandonar la manifestación escoltados por la policía. Julio César Cobos.
El anuncio de la Fiscalía llegaba el mismo día en que la Diputación Permanente del Congreso rechazaba el debate que habían pedido Ciudadanos y el PP sobre el cese del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Ambos partidos pedían la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Con muchos detalles, relataba la diputada Melisa Rodríguez los incidentes que sufrieron en la manifestación del Orgullo Gay el pasado 6 de julio.
Ese día nos tiraron latas, algunas más llenas, otras por suerte vacías. Nos tiraron cubitos de hielo. Nos tiraron frutos secos, nos tiraron monedas, nos tiraron bebidas alcohólicas, nos tiraron copas enteras a la cara, nos tiraron orines.
Casi todos los partidos han firmado en contra de la comparecencia del ministro Marlaska. PSOE, Podemos, PNV, Esquerra y Junts per Cat, todos han visto en Ciudadanos una forma de provocar, teniendo en cuenta que aquel día no se les invitó a la marcha. Escuchamos a Felipe Sicilia por el PSOE y a Montse Bassa por Esquerra.
Que piensen por qué aquellos a los que ustedes supuestamente van a defender les dijeron que no les querían. Les dijeron que no les querían. ¿Y sabe por qué se lo dijeron? Se lo dijeron porque ustedes están siendo cómplices de los que dicen que el orgullo deja un hedor insoportable.
Debe avergonzarles que sus shows mediáticos, el de Orgullo, el de Alsasu o tantos otros en Cataluña, estén basados en generar enfrentamiento y odio. Usted, señora Arrimadas, lleva años viviendo del enfrentamiento y del odio.
No comparecerá Pedro Sánchez, pero Ciudadanos se alegra de que la Fiscalía abra diligencias.
Hay otras noticias de la Crónica Nacional que repasamos con Ángela Beato.
El socialista Javier Lambán se somete hoy a la votación para ser investido presidente de Aragón. Tiene asegurados los votos necesarios tras haber alcanzado un pacto con el Partido Aragonés, la Chunta Aragonesista y Podemos para conformar el primer gobierno cuatripartito de la historia de Aragón. El Sindicato de Técnicos de Hacienda arroja sospechas sobre los ingresos reales de los autónomos. Ve alarmante que 1,5 millones de trabajadores por cuenta propia declaren ganar menos de 12.000 euros anuales y que casi uno de cada cinco ingrese menos que sus propios empleados. Y el IBEX 35 sufre la mayor caída del año. Desciende un 2,5% y pierde la cota de los 9.000 puntos en una sesión de fuertes retrocesos en las principales plazas europeas. Los temores a un Brexit duro y la guerra comercial entre Estados Unidos y China son los culpables de este martes rojo en la bolsa española.
Y en el exterior, ¿qué destacamos, Ángeles Martín?
Comenzamos con Estados Unidos, que advierte al gobierno brasileño de Bolsonaro de las consecuencias que puede acarrear en su relación comercial el acuerdo Unión Europea-Mercosur y pone deberes al presidente brasileño en materia regulatoria, tributaria y anticorrupción. Seúl confirma que Corea del Norte ha lanzado esta madrugada 2 misiles de corto alcance desde la costa oriental del país. Se trata del segundo ensayo balístico en menos de una semana. Y un apunte más, UNICEF advierte de que 3 de cada 10 pacientes de la epidemia de ébola en el noreste de la República Democrática del Congo son niños. El organismo asegura que para paliar la situación de vulnerabilidad de la infancia se necesitan triplicar los recursos disponibles.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7 de la mañana y 16 minutos nos centramos en la información de la Comunidad de Madrid con Loli Jurado. Loli, buenos días.
Buenos días, David. Pues lo hacemos con una huelga y es que Renfe afronta hoy la primera de sus 4 jornadas de paros convocados por el sindicato CGT en días clave del verano. Una huelga que ha obligado a cancelar para hoy 1.152 trenes. Fomento ha fijado unos servicios mínimos del 75% como máximo en las horas punta de cercanías y del 50% para las horas valle. Alberto Pascual.
Los paros están previstos entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde y entre las 8 de la tarde y la medianoche. Con ellos, CGT pide un aumento en la tasa de reposición, el freno a la externalización de los servicios y un impulso a la promoción interna y a la conciliación. El portavoz del sindicato, José López Toledo, considera que con estas movilizaciones se consiguen mejoras no solo para los trabajadores, sino para el resto de ciudadanos.
Lo que pretendemos con esto, además de que se preste un mejor servicio a la ciudadanía, es que la tasa de paro juvenil que hay en este país, pues bueno, pues se minimice un poco en la medida que las empresas del sector público, como puedan ser Renfe, pues se contrate a este tipo de gente a través de unas oposiciones de empleo público.
El sindicato califica los servicios mínimos decretados por Fomento de abusivos y asegura que rozan la prevaricación y atentan contra el derecho de huelga. La compañía ofrecerá a las personas afectadas viajar en el siguiente tren al que no hayan podido coger o anular o cambiar el billete sin coste adicional. El paro de hoy se repetirá si no se desconvocan antes los días 14 y 30 de agosto y el 1 de septiembre, coincidiendo con las operaciones de salida y retorno de vacaciones.
Por cierto, que Renfe ha iniciado ya los trabajos para la sustitución de todas las escaleras mecánicas y ascensores de la estación de cercanías de Atocha. El proyecto, valorado en casi 9,5 millones de euros, se va a ejecutar durante los próximos 2 años debido a su complejidad técnica. El objetivo es mejorar la accesibilidad para personas con movilidad reducida en los 2 extremos de los andenes de la estación. La estación de Atocha Cercanías es una de las más transitadas de España, con una media superior a los 270.000 viajeros diarios. En lo político algo se mueve en cuanto a la formación de gobierno en Madrid. Según algunas informaciones, el pacto entre PP, Ciudadanos y Vox, que haría posible la investidura de Isabel Díaz Ayuso, estaría prácticamente terminado. La candidata del PP confía en que finalmente así sea.
Creo que ya no es momento ni siquiera de firmas, no es momento tampoco de sellos, no es momento más que de voluntad política. En el momento en el que Vox diga que nos apoya, el presidente de la Cámara, que es de Ciudadanos, con el que tengo un pacto, me llevará al debate de investidura.
Optimismo que comparten también desde Ciudadanos y Vox, Ignacio Aguado y Rocío Monasterio.
yo soy consciente de que la suma entre PP y Ciudadanos no alcanza esa mayoría absoluta, pero creo que vamos por buen camino, que parece que Vox pues también tiene voluntad de desatascar esta situación y que esta semana o a más tardar, bueno, pues la próxima podríamos tener gobierno.
También somos optimistas, ¿eh? Creemos que se ha avanzado en este camino, que era lo importante, y creemos que vamos a llegar al punto en que se muestre el respeto a los votantes de Vox y eso permita que nuestros votos den el gobierno a la señora Ayuso y al señor Aguado, porque hay que recordar que los dos van a estar en el gobierno y van a gobernar con los votos de Vox.
Esta mañana, a partir de las 9, tendremos la oportunidad de conocer la última hora sobre las negociaciones con el portavoz de la Formación Naranja en la Asamblea, Ignacio Aguado. El acuerdo definitivo estaría, pues, a punto, según ha indicado también el presidente de la Comunidad de Madrid en funciones, al término del Consejo de Gobierno. En la antesala se encuentra ya ese pacto, si nos atenemos a lo que ha indicado Pedro Royán, que forma parte del equipo de Díaz Ayuso.
Que estamos en la antesala de lo que va a ser el acuerdo definitivo, queda por dar un pequeño paso. Nosotros, en todo momento, desde el Partido Popular, hemos estado posibilitando y facilitando el que se pueda dar ese último paso. Pero, desde luego, el paso también es necesario, el impulso y la voluntad sincera de acuerdo tanto de Ciudadanos como de Vox. Y ojalá que pueda ser, como digo, en el más corto espacio de tiempo.
Palabras del presidente en funciones al término del Consejo de Gobierno, el último antes de las vacaciones de verano y en el que la apuesta ha sido el empleo juvenil. Neus Cerdá.
Mi primer empleo es un programa dirigido a jóvenes menores de 30 años para que puedan acceder a su primera experiencia laboral o reinsertarse en el mercado de trabajo si son parados de larga duración.
Los autónomos, empresas, también las entidades sin ánimo de lucro podrán beneficiarse a partir del próximo otoño de esta línea de ayudas de hasta 1.000 euros al mes para cubrir los gastos de contratación del joven durante un periodo de 6 meses.
Pedro Royán, el presidente regional en funciones, también ha anunciado que se ha aprobado financiar con más de 38 millones de euros las escuelas infantiles municipales, una inversión que beneficiará alrededor de 50.000 familias madrileñas a partir del próximo curso que empieza en septiembre.
Nos vamos hasta la capital. El Ayuntamiento de Madrid va a presentar en septiembre las líneas generales con las que el gobierno de José Luis Martínez Almeida quiere mejorar Madrid Central y acometió un plan más ambicioso de lucha contra la contaminación que partirá del Plan A y será global. Beatriz Marín.
Un encuentro en el que el Ayuntamiento ha planteado algunas medidas del proyecto final que va a presentar en septiembre. Borja Caravantes, delegado de Movilidad.
Y hablando de alguna medida concreta, ya hemos anunciado esos incentivos para renovación de las flotas, de los vehículos particulares, de la carga y descarga, así como de la renovación de las calderas de carbón y gasoil, en el que vamos a destinar 200 millones de euros a lo largo de los próximos 4 años para renovación de la flota y 50 millones de euros para renovación de las calderas.
Los hosteleros han pedido al Ayuntamiento en esta reunión ser considerados como residentes para poder acceder con su coche. José Antonio Aparicio es del Gremio de Restauradores de la Plaza Mayor.
Son cuestiones que entiendo que parten de un error y es la no consideración en igualdad del vecino residente y del autónomo empresario que trabajamos desde hace muchos años y antes que nosotros, nuestros padres, incluso nuestros abuelos en el distrito, ¿no?
Sin embargo, esta reunión ha sido decepcionante para las asociaciones de ecologistas. Adrián Fernández, de Greenpeace.
El resultado de la mesa ha sido decepcionante, ya que no hemos obtenido todavía, a pesar de que era la tercera reunión con el Ayuntamiento en lo que va de mes, en la reunión de hoy no hemos obtenido todavía cuáles son los planes que el Ayuntamiento quiere hacer con Madrid Central a partir de septiembre. Ni siquiera sabemos las líneas básicas.
Próximo encuentro entre Ayuntamiento y afectados en septiembre.
Y un apunte más. En el Ayuntamiento, Izquierda Unida y la Asociación de Afectados por la Venta de Vivienda Pública a Fondos Buitres han presentado un escrito ante la Fiscalía General del Estado para que recurra por responsabilidad social la absolución de Ana Botella y su equipo en el Tribunal de Cuentas. Justifican el recurso porque dicen que hay irregularidades en el proceso de tasación de las viviendas y no se ha dado oportunidad a los inquilinos de ejercer derechos de tanteo.
A las 7 de la mañana y 24 minutos nos ocupamos de los principales temas sobre Madrid que nos trae la prensa de este miércoles. Javier Fernández Arribas. Javier, buenos días.
Buenos días. ABC titula Paseo del Prado, las mil caras de una acampada de sin techos dividida por sus conflictos. PP y Ciudadanos redoblan la presión sobre Vox para impulsar la investidura la semana que viene. Las pistas de tenis de Caja Mágica seguirán funcionando en verano. Detenido el autor del crimen de Moncloa cuando huía a Paraguay. El País titula Tarjetas sin control control para gastar 15 millones de dinero público. Alcorcón se hará cargo de los pisos del plan para mayores. 4 detenidos por drogar y agredir sexualmente a menores. Rivera premia el veto a Aguado, al PSOE y a Vox. El consistorio saca pecho por las multas en Madrid Central. La Razón titula: la candidatura olímpica salvaría el remo en Madrid. El cierre del Manzanares a los remeros se mantiene. Los agentes de movilidad llevan un año sin cobrar la productividad. 2 detenidos por ofrecer drogas a menores a cambio de sexo. El PP quiere que los niños también estudien robótica en primaria. El Mundo titula: los pederastas ocupas de El Escorial detienen a 4 personas relacionadas con tráfico de estupefacientes y el abuso y prostitución de menores. 4 meses de plazo para el sí definitivo. Madrid Nuevo Norte podría recibir luz verde antes de noviembre si no necesita cambios. 20 minutos. Los ocupas desafían a Almeida y planean resistir al desalojo. Vecinos y comercios exigen ya el plan antipolución. Y en Madrid Diario, los empresarios proponen renunciar a 4 pases a cambio de entrar sin restricciones. Almeida niega división por Madrid Central. PP y Ciudadanos firmaron reconvertirlo.
Momento ya de la agenda cultural de María José Francisco.
Romántica fábula convertida en una de las mejores obras de danza jamás escritas, El lago de los cisnes de Tchaikovsky, en la recreación de ese amor entre el príncipe Sigfrido y la princesa Odette, presa de un hechizo que la convierte en cisne durante el día. El ballet clásico de San Petersburgo es el encargado de hacerlo desde el teatro EDP Gran Vía. Su responsable, Tatiana Solovieva, involucrada en el género desde la infancia.
Yo estudiaba en la escuela coral, donde teníamos 8 horas semanales de coro, 2 horas de piano, 1 hora de solfeo, 1 hora de historia y música y actuaciones periódicamente, pero como delante de nosotros siempre bailaban los chicos de la escuela de danza, con nosotros cantando, ellos bailando, yo tenía muchas ganas de apuntarme allí también y me apunté.
Es la calle más leída de Madrid.
Soy de la Cuesta porque este es un sitio imprescindible para la cultura y para la sociedad española y madrileña.
Rosa Montero, Marwan o Fernando Aramburu son algunos de los intelectuales que se suman a la campaña en redes sociales hashtag Soy de la Cuesta y su lema Un libro siempre es nuevo para poner en valor el oficio de librero y rememorar los tiempos como punto de encuentro de bibliófilos, charlas y tertulias. Un homenaje que forma parte de su candidatura a Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2019.
Desde que yo era pequeño venía aquí a rebuscar los libros de Celia.
Está Atocha, el Museo del Prado. Es una cosa típica de venir aquí.
Que vengan y que lo prueben. Ya verán cuando empiecen a ver lo que es el libro usado y lo vienen, lo huelen.
Especialmente conocida tras su paso por un importante concurso televisivo, Aitana consigue récords digitales y hoy actúa en el Teatro Real. Judge me, 'cause if you did, baby, I would tell you to. No, you don't judge me, 'cause if you did, baby, I would tell you to. 'Cause I got issues, you got it too. So give it all to me and I'll admire you. Bask in the glory of our problems, 'cause we got the kind of love that takes us all from.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, lo primero es el tráfico. Sepamos qué tal se circula en estos momentos por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. Seguimos pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A42 en Getafe que genera ya 5 kilómetros de retenciones. Más dificultades en los accesos a la capital, sobre todo por la A1 en San Agustín de Guadalix, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Butarque, la A6 en Majadahonda y El Plantío y sobre todo por la M607 en Colmenar Viejo. Y está congestionada también la M40. En Gallecas, dirección A3 y en Coslada, en sentido a la autovía de Zaragoza.
Echamos también un vistazo al tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Notamos que en los accesos falta tráfico. Sobre todo se nota en los accesos de la zona noroeste, que son los que en estos días tienen normalmente el tráfico más intenso. Tenemos que destacar en la M30 una retención que no es habitual. La encuentran los conductores que bajan procedentes del puente de Vallecas. A partir de Méndez Álvaro tienen un tráfico muy lento en sentido Nudo Sur. Parece ser que este problema lo ha puesto un vehículo averiado que ya están retirándolo. Destacamos al mismo tiempo ese corte, el corte de Francisco Silvela, el túnel de la Avenida América que enlaza con Manuel Becerra. Recuerden, si tienen que ir al aeropuerto o a la carretera de Barcelona, todo el tráfico procedente de la Plaza de la República Argentina lo canaliza a la superficie. Por lo tanto, si tienen que ir a la 2 y pueden, lo mejor es que lo hagan por María de Molina. Al mismo tiempo, recuerden también, en este caso los conductores del oeste, que es necesario evitar el acceso en la primera hora punta a la Glorieta de Bilbao, desde Carranza principalmente, porque Sagasta tiene unos estrechamientos importantes, obras del metro en sentido Plaza de Colón.
No hay incidencia a destacar en la red de metro, pero tengan en cuenta que hay convocados hoy paros en Renfe. Se van a desarrollar entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde y las 8 de la tarde y la medianoche. Tampoco hay incidencia en metro. Así hemos llegado a las 7 de la mañana y 32 minutos. Si van a escapar hoy mismo ya de vacaciones de nuestra región, sepan que el acuerdo para formar gobierno en la Comunidad de Madrid cada vez está más cerca y quizá a su regreso ya haya presidenta regional. En las próximas horas, PP, Ciudadanos y Vox podrían anunciar el acuerdo para la investidura de Isabel Díaz Ayuso. A las 9 y 5 minutos de la mañana podremos concretar un poco más este extremo cuando entrevistemos en Buenos Días Madrid al líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado. A nivel nacional la cosa no avanza, más bien se afianza el adelanto electoral, una opción que a juzgar por el último CIS no debería despreciar el candidato a presidente Pedro Sánchez. El último sondeo de Tezanos le da al PSOE el 41% en intención directa de voto. Preparado para otras elecciones y para lo que sea, está ya el nuevo PP, remodelado de tal manera por Pablo Casado que ya casi no se parece nada a su cúpula a la que dejó Mariano Rajoy. Sepamos de qué otros asuntos se va a hablar este miércoles. Previsiones informativas con Ángela Beato.
Pues este miércoles recala en Madrid dentro de su gira por las capitales del viejo continente la que será presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Primero tiene previsto reunirse con Josep Borrell en la oficina de la representación permanente de la Unión en España y luego almorzará con Pedro Sánchez en la Moncloa. Hoy es el día en que el socialista Javier Lambán se somete a votación en las Cortes de Aragón para ser investido de nuevo presidente de la región con un gobierno cuatripartito. En Navarra también tendrán debate de investidura, pero será en breve. Hoy lo que toca es saber qué han decidido las bases de H. Bildu sobre si se abstienen para hacer presidenta a la socialista María Chivite. Todo indica que así será. En Bilbao, el PNV celebra que hace 124 años Sabino Arana fundó el partido. Hoy hay un acto conmemorativo presidido por el líder actual de la formación, Andoni Ortúzar. De la actividad parlamentaria, este miércoles se constituyen en el Senado varias comisiones. Además, Ciudadanos va a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por las fórmulas de acatamiento de la Constitución utilizadas en las sesiones constitutivas del Parlamento en esta nueva legislatura. Habrá que mirar hoy, aunque sea de reojo, al IBEX 35 después de la caída de ayer, la mayor del año, a ver si se remontan de nuevo los 9.000 puntos. En el apartado de quejas y reclamaciones destacamos tres. La OCU va a lanzar la campaña Quiero pagar menos bus para pedir que se garantice una competencia regulada en el sector de los autobuses interurbanos y que se proteja a los usuarios. También cuando se cumplió un año desde la entrada en vigor del Real Decreto sobre Sanidad Universal, varias organizaciones van a exigir de manera urgente al Gobierno una nueva regulación integral y garantista. Y además, el grupo de personas que reclaman vivienda digna y están acampadas en el Paseo del Prado van a explicar hoy sus próximas acciones. La imagen del día podría ser la de la ilusión, la que seguro se ve en las caras del grupo de niños con cáncer que en menos de una hora salen del aeropuerto de Barajas hacia Irlanda dentro de una iniciativa de la Fundación Aladina para participar en las colonias de vacaciones Sirius Fan fundadas por Paul Newman. Conoceremos hoy el nuevo ciclo de 11 conciertos protagonizados por la ORCAM, la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, que llevará la música clásica y tradicional a diferentes municipios madrileños para promocionar el turismo. Y termino con fútbol. Hoy sabremos, por ejemplo, quiénes son los candidatos a mejor jugador, mejor jugadora y mejores entrenadores para los premios de Best de la FIFA. Quién sabe si habrá algún nombre del Real Madrid o del Atleti. Por cierto, que estos dos equipos tienen partidos de pretemporada. El Madrid se juega en Múnich el tercer puesto de la Audi Cup y el Atlético de Madrid juega en Orlando el partido de las estrellas de la Liga de Fútbol Americana.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 37 minutos. Estamos en las últimas horas del mes de julio, mañana entramos en agosto y parece que vuelven a subir las temperaturas. Ainhoa González.
Despedimos este mes de julio con ambiente estable en la comunidad, pero con incremento de la nubosidad y no se descarta que esas nubes en la zona de la sierra, de cara ya a la tarde, noche, últimas horas de la jornada, puedan dejar algún chaparrón, algún amago tormentoso, pero sería de forma puntual, aislada. En el resto de la comunidad, en principio, no lo esperamos y simplemente, pues eso, intervalos nubosos durante la segunda mitad del día. Y en cuanto a las temperaturas, los grados que perdimos en la jornada de martes los recuperamos este miércoles. Vamos a tener máximas, en general, de 33, 34 grados, a lo mejor algo superiores en puntos del extremo sur, pero lo que decimos, unas temperaturas que suben y que en próximas jornadas nos van a dar pocas sorpresas. Las nocturnas también subirán ya esta próxima noche, volvemos a esos valores que llamamos tropicales, en los que el termómetro no llega ni siquiera a descender de los 20 grados.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tras conocer la previsión del tiempo, nos damos un paseo por el mundo. Lo hacemos en nuestra sección Onda Madrid por el Mundo, en conexión con Washington. Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump sale a la defensiva después de que demócratas y algún republicano lo tildara de racista por arremeter contra 5 congresistas y un activista de color. El presidente dijo textualmente que es la persona menos racista del mundo. La cuestión racial ha tomado relevancia no solo en el discurso político del presidente, sino también entre los aspirantes demócratas a ocupar la Casa Blanca tras las presidenciales del año que viene. Este martes, 10 de los precandidatos participaron en un debate televisado en el que lo más mencionado fue el nombre del presidente y no tanto las propuestas que traen bajo el brazo. Y en el Senado fracasan los intentos demócratas de ofrecer un estatus de protección temporal a los venezolanos que llegan a Estados Unidos
huyendo de la crisis en su país. La propuesta, que fue aprobada la semana pasada en la Cámara de Representantes, fue presentada en el Senado a través de una vía rápida, pero que queda frenada con la oposición de un solo legislador. De esta forma, el proyecto de ley queda aplazado hasta que los senadores vuelvan del receso estival dentro de 6 semanas. Varios legisladores republicanos y funcionarios de la Casa Blanca son reticentes a ofrecer estos permisos de residencia y trabajo temporal a los inmigrantes de Venezuela y al mismo tiempo quieren ponerle fin a los beneficios concedidos a los ciudadanos de otros países acogidos a este programa. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece. En septiembre vuelvo con más noticias desde Washington. ¡Feliz verano!
Feliz verano también para ti, Bricio. A las 7 de la mañana y 40 minutos queremos saber cómo viene hoy la prensa. La ha leído para ustedes Javier Fernández Arribas. Javier, buenos días.
Buenos días a todos.
Javier, los cambios en la cúpula del Partido Popular hoy en la apertura de las portadas de los periódicos.
ABC titula: Casado rediseña la cúpula del PP para plantar cara a Sánchez. Elige un equipo a su medida al que incorpora a Álvarez de Toledo, Beltrán y Montesinos y con el que pretende hacer frente a los nacionalismos y apostar por la moderación. El País titula: 4 mujeres ocupan por primera vez las principales portavocías del Congreso. Álvarez de Toledo en el PP, nombrada ayer, Lastra en el PSOE, Arrimadas en Ciudadanos y Montero en Unidas Podemos.
¿Cómo abren sus portadas los diarios La Razón y El Mundo?
La Razón titula: Casado emplaza a Sánchez a abstenerse en su investidura. El líder del PP rechaza facilitar la reelección del presidente en funciones. Moncloa zanja el debate sobre una posible coalición alternativa de centro-derecha que sumaría 125 escaños. Dice: un gobierno sin PSOE no tiene ni pies ni cabeza. En El Mundo, Casado impone un equipo con el que refundir el centro-derecha. Lanza una dirección afín para enfrentarse a Sánchez y con guiños a Ciudadanos. Así fracasó la operación frenar a Álvarez de Toledo.
¿Qué otros temas podemos destacar en las portadas de los diarios?
Seguimos en El Mundo. El juez cree que BBVA contrató a Villarejo en beneficio de su ex cúpula. La justicia busca pruebas en TV3 de la financiación de Convergencia con el 3%. 4 detenidos en El Escorial por drogar a 6 menores y abusar de ellos. ABC en la página 2, el CIS de Tezanos sitúa al PSOE al borde de una mayoría absoluta. El gobierno dispara el gasto y eleva un 27% el déficit del Estado hasta junio. La libre se hunde y Escocia plantea otro referéndum por temor al Brexit duro de Boris Johnson. En El País, la bolsa española sufre la mayor caída del año por el temor a un Brexit salvaje. La Comunidad de Madrid dejó sin control 345 tarjetas de crédito. El CIS otorga al PSOE el 41% en intención de voto de la investidura. Un equipo español inyecta células humanas en embriones de monos en China. En La Razón, Tezanos agita el 10 de noviembre, da un 41% de voto al PSOE. La libra en caída libre por temor en los mercados a un Brexit salvaje. Los estímulos del Banco Central Europeo hunden el interés de las hipotecas.
Javier, ¿qué temas llevan hoy los diarios digitales?
En El Confidencial, Sánchez traslada a los varones que ve difícil la investidura y les prepara para elecciones. En El Independiente, un audio de Villarejo y Corrochano revela que el servicio jurídico del BBVA conocía sus trabajos. En El Español, la imposible mayoría absoluta que Tezanos le da a Sánchez. 57 escaños más en 2 meses. ¿O qué diario? Bildu gobernará Navarra en la sombra con el PSOE. Sus socios pactan coordinarse con los proetarras. 20 minutos. Vecinos, comerciantes y ecologistas reclaman ya el plan anticontaminación. El diario.es. La financiación de la educación concertada subió un 25% en 10 años, mientras se estancó la de la pública. En Voz Populi, Villarejo declaró al juez que el BBVA también le encargó espiar al Santander. Moncloa.com, el Corte Inglés viste a los nuevos alumnos de la Policía Nacional. Y en Información.com, teme que no haya acuerdo con la Unión Europea. Sabadell se quita de encima 900 millones en bonos británicos en plena tormenta del Brexit.
Estos titulares tienen su respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula El PP abre una nueva etapa. Dice: el objetivo del nuevo equipo de Pablo Casado es volver a ser la referencia del centro-derecha español y superar la quiebra del bipartidismo. El otro editorial se titula El CIS, factor de distorsión e inestabilidad. En La Razón, el editorial se titula Casado yerra en el fondo y en la forma. Dice, el PP ha caído en la tentación del caudillismo, tan cara, por lo visto, a los nuevos líderes de la política española, donde se confunde la lealtad con la obediencia ciega al jefe. En El Mundo, el editorial se titula Un partido unido y sin hipotecas. Dice, Pablo Casado ha diseñado un PP para fortalecer el centro-derecha. El nuevo PP es una apuesta personal de Casado, de cuyo éxito depende no solo su futuro, sino la recuperación de los valores que hicieron fuerte al centro-derecha. El otro editorial se titula Mohamed VI, un socio clave para España. En El País, el editorial se titula Coro de leales, dice, Rivera sofoca la crisis de Ciudadanos con una ejecutiva a su medida. El capital político cosechado por la estrategia de Rivera es escaso para su partido e inquietante para las instituciones. Su voluntad de liderar la derecha solo ha servido para reforzar al Partido Popular, a quien había designado en principio como el rival a batir, y para normalizar la presencia de la ultraderecha en las mayorías de gobierno en municipios y autonomías. El otro editorial del País se titula El caso BBVA.
¿Y qué artículo de opinión, Javier, no se pueden perder hoy nuestros oyentes?
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula Vejar la sangre derramada por los tuyos. Dice que los afiliados del PSOE piensen por qué las bases de Bildu quieren que los socialistas gobiernen Navarra. En El Confidencial, el artículo de Carlos Sánchez se titula A Tezanos se le ha ido la mano, el muerto estaba muy vivo. Escribe, el CIS está fuera de control, Tezanos sin congreso que lo vigile ha decidido hacer de su capa un sayo, como aquel director de periódico que se negaba a aceptar la evidencia. A Tezanos le empieza a pasar lo que aquel director de periódico que presumía de no hacer nunca ninguna rectificación, toda vez que con esa estrategia daba a entender que el rotativo nunca se equivocaba. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula Tampoco Pablo Casado quiere discrepantes. Escribe, a Casado solo le falta inventarse una nueva denominación para su partido y ya podríamos estar hablando de recontra fundación. Pablo Casado repite la tendencia del resto de los líderes políticos de esta nueva hornada, rodearse exclusivamente de incondicionales. En El Mundo, la tribuna la firma Rogelio Alonso, se titula Indiferencia cómplice tras el terror. El autor subraya que un gobierno socialista en Navarra con apoyo de Bildu es un nuevo insulto a las víctimas del terrorismo y lamenta la falta de voluntad para prohibir los homenajes a los etarras. En Voz Populi, el artículo de Maite Rico se titula El apocalipsis según Greta. La nueva adalid de la lucha contra el cambio climático dice que sufre un trastorno del espectro autista, es algo así como el niño Jesús entre los doctores. Greta no es tan niña, tiene 16 años y en lugar de reflexionar con el dedito en alto, lee discursos cosidos con eslóganes y abronca a sus oyentes.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
David, hoy hay un protagonista claro en las imágenes de las portadas de todos los periódicos. El líder del PP, Pablo Casado. En La Razón y en El País, Pablo Casado aparece en la foto acompañado de Cayetana Álvarez de Toledo. En ABC, su acompañante es el secretario general Teodoro García Egea. Y en El Mundo, la foto es para sus colaboradores, García Egea, Maroto y Álvarez de Toledo.
Javier, los titulares de la prensa Salmón, de la prensa económica.
Pues todos coinciden en el titular, empezando a apuntar como expansión. El juez apunta a la cúpula del BBVA en el caso Villarejo. 5 días, el juez apunta a la cúpula del BBVA que destituye al jefe de control interno. El Economista, el juez apunta a la cúpula del BBVA y Francisco González trata de desligarse. CapitalMadrid.com. Analistas e inversores valoran al alza Repsol pese a los malos momentos del IBEX 35. DiarioAbierto.es. Enagás avisa que irá a los tribunales a defender sus intereses frente a los recortes de la CNMC.
Javier, nos volvemos a escuchar ya a las 8:30 en nuestro tiempo de tertulia.
Hasta entonces.
Nos acercamos hasta Barcelona con Rafa de Ribot. Rafa, buenos días.
¿Qué tal, David? Buenos
días. Repasamos los principales diarios de la ciudad. Condal, Torra y Colau se emplazan a hablar de presupuestos.
Algo así como un intercambio de favores. Lo destaca, por ejemplo, en portada del diario Ara. La Vanguardia afirma que la reunión entre el presidente de la Generalitat y la alcaldesa se celebró ayer en un clima de diálogo y el periódico se fija en que discreparon en la falta de inversión en Barcelona y también en las políticas de seguridad.
El gobierno exige un plan de ajuste sanitario.
Es la noticia más destacada de hoy en la portada de La Vanguardia, que especifica que la Generalitat y otras 10 autonomías deberán presentar antes del 15 de septiembre medidas de control de gasto en medicamentos y en prótesis sanitarias.
La Generalitat controla la lengua en los colegios.
Sí, ¿te acuerdas? Primero fue lo del espionaje en
los recreos,
de los colegios,
por parte
de la Plataforma por la Lengua. Ahora las tiendas. Crónica Global cuenta que el gobierno de la Generalitat ha intensificado la campaña de usos del catalán en los comercios del área metropolitana de Barcelona y mantiene las multas lingüísticas, a pesar de que fueron desestimadas, consideradas ilegales, por parte del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional avaló una investidura de Puigdemont.
Efectivamente, una investidura a distancia, lo cuenta el Nacional. Ahora se ha sabido que el Constitucional pues, validó en una sentencia la tramitación por vía de urgencia y por lectura única de la reforma de la ley que tenía que permitir investir a Puigdemont en el mes de abril y que fue suspendida de forma cautelar. Para Nación Digital, el tribunal intentó ocultar esta sentencia al no darle publicidad.
Precisamente Puigdemont se abre a investir a Sánchez.
Sí, el expresidente de la Generalitat justifica un cambio de voto en una futura investidura por parte de Juntos por Cataluña si responde, dijo, a una unidad de acción de los diputados independentistas en el Congreso.
El CIS, que conocíamos ayer, augura una victoria socialista no solo en todo el país, también allí en esa comunidad, en Cataluña.
Exactamente, los datos de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas prevén que si se hicieran nuevas elecciones generales, el PSC sería la fuerza más votada en Cataluña, un poquito por delante de Esquerra Republicana. Comunes, los socios de Podemos, tercera fuerza, Juntos por Cataluña, adelantaría a Ciudadanos. Esto es uno de los datos destacados que continúa cayendo y pasaría a ser la quinta lista más votada.
Y terminamos hablando de vecinos contra el turismo.
Sí, la Federación de Vecinos de Barcelona empezaron a repartir ayer, para asombro de los turistas, a las puertas de la Sagrada Familia, panfletos pidiendo a los visitantes que desincentiven a sus conocidos venir a la ciudad para evitar la masificación. La asociación se muestra contraria, entre otras cosas, a la ampliación de grandes infraestructuras estratégicas como el aeropuerto del Prat.
Gracias, Rafa. Nos escuchamos luego.
Pues hasta luego.
A las 8:30. Ahora es ya tiempo para los deportes.
Onda Madrid, deportes.
Deportes de la mano de Laura Cabrera. Laura, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, David. Hay que hablar de una nueva derrota del Real Madrid en pretemporada que agudiza la crisis de resultados veraniegos en esta pretemporada. Cayó 1-0 en esta ocasión ante el Tottenham en las semifinales de la Audi Cup, torneo que se está celebrando en Múnich. Acumula el Real Madrid 3 derrotas en lo que llevamos de verano, contra el Bayern, contra el Atlético de Madrid y la de ayer ante el Tottenham, y tan solo una victoria, aunque fue en los penaltis, ante el conjunto del Arsenal. El mejor ayer de los madridistas fue su portero Keylor Navas, y eso dice mucho del pobre planteamiento ofensivo del conjunto blanco, al que le sigue faltando el gol. El costarricense evitó una goleada mayor para los de Zidane. Con bajas importantes y con jugadores como James o Bale que se quedaron en Madrid, tampoco le quedaba a Zidane mucho fondo de armario, y el once, salvo Hazard y Rodrigo, sonaba mucho al de la temporada pasada, con Keylor en portería, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Lucas Vázquez, Kroos, Modric o Benzema. Mala primera parte, el gol de los Spurs llegaba en el minuto 22, obra de Harry Kane. En la segunda, Zidane introdujo los cambios, dando entrada a los más jóvenes, con Odriozola, De La Fuente, Vinicius, Valverde, Seoane, Kubo, Mariano, por cierto, fueron los primeros minutos en pretemporada para el dominicano, y ya en el 80 también entró Isco, pero tampoco encontró el camino del gol y se vino de vacío. A pesar de esa pobre imagen sobre el Allianz Arena ayer, Zidane, el entrenador, se muestra confiado en el grupo. Dice que es cuestión de que llegue la victoria.
No, porque siempre pensé positivo y siempre voy a pensar positivo, ¿sabes? Yo sé que tengo un equipazo, no estamos listos todavía, se ve, vamos a recuperar más juego, más confianza, más todo, y nosotros vamos a sacar adelante. Porque lo que necesitamos hoy en día, nosotros, es solo ganar un partido.
Nombres propios, el de la portería sobre todo, Courtois lesionado para 10 días y Keylor ayer mostrando su mejor nivel. ¿Se replantea el entrenador del Real Madrid la cuestión de la portería?
Quería saber si la actuación de Keylor Navas de hoy, ¿usted le hace replantearse la titularidad de la portería o lo sigue teniendo claro?
todo, está claro para todos, están todo listo y Keylor ha hecho un gran partido hoy. Lo que dijo el otro día Thibaut, no creo que aquí hay un jugador que tiene su titularidad y lo que tiene que hacer es estar todos preparados.
En esta ocasión Gareth Bale se quedó en Madrid, le preguntaron a Zidane por qué.
Porque no se sentía y no quería, no estaba bien y bueno, hablando con los médicos era mejor que se quedase en Madrid y es lo que pasó. Se ha quedado entrenando ahí y ya está. Es una decisión de juntas con los doctores también y conmigo hablando con él y ya está.
Por cierto que hoy 31 de julio se cierra el mercado en el fútbol chino y si no se confirma el traspaso de Gareth Bale habrá que seguir estudiando otras salidas o asumir que el galés se queda una temporada más en el Real Madrid. También fue cuestionado Zinedine Zidane por el futuro del colombiano James Rodríguez, pretendido, entre otros, por el Atlético de Madrid y el Nápoles.
Si James va a estar esta temporada en el Real Madrid.
No lo sé, no sé lo que va a pasar. Por eso que nosotros estamos aquí entrenando, jugando y pienso solo en eso.
¿A usted qué le gustaría, que se quedase o que no?
Es que no estoy en eso. Yo estoy aquí y con mis jugadores aquí.
No quiere hablar de los jugadores que no estaban ayer en Alemania. Allí va a seguir el Real Madrid porque vuelve a jugar esta tarde a las 6, partido por el tercer y cuarto puesto de esta Audi Cup. Lo hará ante el Fenerbahce, que cayó derrotado en la otra semifinal, goleado 6-1 ante el Bayern de Múnich. El Bayern y el Tottenham jugarán la final de este torneo. Y mientras se siguen sucediendo las salidas en el conjunto blanco, Borja Mayoral es el tercer campeón de Europa sub-21 que cede el Real Madrid tras las salidas de Ceballos y Vallejo. El canterano va a jugar de nuevo cedido en el Levante por segunda temporada consecutiva sin opción de compra. Ayer fue presentado en Valencia.
Como ha dicho Kiko, pues al final la decisión no solo depende de mí, ¿no? Yo pertenezco al Real Madrid y si se ha escuchado estos meses que si la Real Sociedad, que si equipos por ahí, pero mi deseo de jugar en el Levante desde que acabó la temporada. Creo que Kiko lo sabía y todo mi entorno. Entonces, sí, así movidito por lo que se ha escuchado, ¿no?
Y mientras el Atlético de Madrid va a jugar esta próxima madrugada a las 2 de la mañana en Orlando ante un combinado de la Liga Americana. Morata ya tocó ayer césped en el entrenamiento, pero será baja con una contractura muscular. Simeone ensayó con Diego Costa y con Camello en el último entrenamiento en la punta de ataque con Joao Félix en la banda derecha. Sobre el portugués habla el nuevo capitán rojiblanco, Coque.
Es un grandísimo futbolista, es un chico joven, tiene 19 años, todavía le queda muchísimo fútbol por delante, tiene muchísimas cosas por mejorar y bueno, tiene muchísima calidad, tiene mucha entrega. Yo creo que va a ser un futbolista de los mejores del mundo, por eso se ha pagado lo que se ha pagado por él y bueno, poco a poco seguro que va a ir demostrando su calidad.
Y aquí en Madrid se siguen sucediendo las presentaciones de nuevos futbolistas en el Club Deportivo Leganés. Ayer fue el turno para dos defensas, Mar Navarro y Roberto Rosales.
Que después de un año ahí en Inglaterra, sí que es verdad que pues me apetecía un poco ver aquí a España y la verdad que el Leganés pues era un equipo que me había transmitido desde ya hace un tiempo mucha confianza. Siento que era un club que tenía todo lo que necesitaba para crecer y la verdad que muy contento de estar aquí.
Creo que el equipo cada temporada ha venido creciendo y esta temporada no es la excepción. Creo que hay un grupo bastante bueno para intentar terminar bien en la tabla.
No van a ser los últimos fichajes del Leganés. Ayer el director deportivo Chema Indias confirmaba que todavía hacen falta dos defensas más, un mediocentro y un delantero. Fuera del fútbol hablamos también de tenis. Ayer Rafa Nadal confirmaba su próximo torneo va a estar en Montreal.
Yo pues de momento juego a Montreal. Después de Montreal pues se verá lo que sucede la semana siguiente. Y después el US Open, que es el último Grand Slam de la temporada y me gustaría llegar bien preparado.
Y las selecciones de waterpolo, subcampeonas del mundo, han sido recibidas, lo hicieron ayer en el Consejo Superior de Deportes, en el Comité Olímpico Español y en la zarzuela estuvo en el partido de la una la portera Laura Ester.
El año que viene nos espera Tokio y ahí, esa es la buena. Nos estamos reservando. Buena medalla de oro mundial ya la teníamos, estamos esperando para la de los Juegos Olímpicos.
Todo el deporte en el partido de la una de Onda Madrid a la 1:03.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones.
Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
La Audi Cup se juega en Onda Madrid. Hoy miércoles, desde las 6 de la tarde, no te pierdas tercer y cuarto puesto. Real Madrid-Fenerbahce. Las estrellas del Real Madrid a escena en el Alianza Arena.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, estamos a miércoles 31 de julio, por fin dirán muchos aquellos que mañana cogen vacaciones. Se acaba el mes de julio, como decimos, empezamos el mes por excelencia de la época estival, agosto. Muchos van a coger unos días de descanso, días que ahora se llaman para la desconexión. Si van a salir de casa en estos momentos, sepan que hace fresco. Tenemos tan solo 14 grados en la sierra, 17 en Madrid capital y 18 en la zona sur. Hemos comenzado el día con nubes en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, pero hoy las temperaturas van a subir, alcanzaremos los 35 grados. Si empiezan sus vacaciones y tienen billete de tren, le recomendamos que consulten antes internet o que llamen al teléfono de Renfe, porque hay convocados, Fátima Sotorrío, paros para esta jornada, paros por el sindicato CGT.
Sí, los paros de hoy se van a desarrollar entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde, y las 8 de la tarde y la medianoche. Se han cancelado 1.152 trenes en todo el país. Los paros van a afectar a los AVEs, pero también a larga y media distancia y a los cercanías, donde van a circular al 50% de los trenes, porcentaje que llegará al 75% en hora punta. Además, se han convocado nuevos paros para los días 14 y 30 de agosto y 1 de septiembre. En el caso de que nuestro tren haya sido anulado por la huelga, Renfe da la posibilidad al viajero de cambiarlo a otra fecha o incluso anularlo sin coste alguno, aunque sea un billete promocional.
Partido Popular, Ciudadanos y Vox podrían anunciar en las próximas horas un acuerdo para la investidura de la candidata popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. PP y Vox habrían elaborado un documento que podría contar también ya con el visto bueno de Ciudadanos, en el que el partido de Santiago Abascal renunciaría, por ejemplo, a derogar las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid, que era uno de los principales escollos de la negociación. Anoche, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, se mostraba optimista en una entrevista concedida a Intereconomía.
También somos optimistas, creemos que se ha avanzado en este camino, que era lo importante, y creemos que vamos a llegar al punto en que se muestre el respeto a los votantes de Vox y eso permita que nuestros votos den el gobierno a la señora Ayuso y al señor Aguado, porque hay que recordar que los dos van a estar en el gobierno y van a gobernar con los votos de Vox.
Como acabamos de escuchar, Rocío Monasterio quiso dejar claro que PP y Ciudadanos gobernarán gracias a los votos de Vox, si bien ellos estarán en la oposición. La candidata popular que se perfila como futura presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, también se ha referido a esas negociaciones.
Creo que ya no es momento ni siquiera de firmas, no es momento tampoco de sellos, no es momento más que de voluntad política. En el momento en el que Vox diga que nos apoya, el presidente de la Cámara, que es de Ciudadanos, con el que tengo un pacto, me llevará al debate de investidura.
A las 9 y 5 minutos de esta mañana entrevistaremos aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, al líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. Todo apunta a que la Comunidad de Madrid tendrá nuevo gobierno antes de septiembre, no así a nivel nacional, donde la posibilidad de un adelanto electoral sigue ahí. Consciente de ello, un año después de ser elegido como presidente del PP, Pablo Casado ha realizado una remodelación de su partido rodeándose de personas de su máxima confianza. Casado, que se ha visto reforzado por los resultados del PP en las últimas elecciones, en las autonómicas y municipales, se marca como objetivo reconstruir un gran espacio de centro-derecha. No es momento de refundación, dice, sino de refundición.
Su nuevo PP, porque los partidos cambian y los partidos se regeneran y los partidos pasan los años y hay que incorporar nueva gente. El partido se abre a la sociedad, no toca todavía la refundación, porque para eso tenemos que crecer en escaños. Sí en la refundición de un espacio electoral, que o va o junto, o siempre daremos una ventaja a nuestros adversarios, que siempre se acaban entendiendo.
Cayetana Álvarez de Toledo será la nueva portavoz del PP en el Congreso. Javier Maroto, el nuevo portavoz en el Senado. Como número 3 del partido se sitúa la presidenta del PP Navarro, Ana Beltrán, como nueva vicesecretaria de Organización. Antonio González Terol estará al frente de la vicesecretaría territorial, mientras que el periodista Pablo Montesinos ocupará Comunicación. La designación de Cayetana Álvarez de Toledo ha suscitado algunos recelos entre los varones que creen que con ella el PP se aleja del tono moderado. Casado destaca, en cambio, su tono firme.
Los portavoces, si se me permite la expresión, también tienen que tener un tono firme, entre otras cosas, para que no tenga que tenerlo yo.
Y un dato a tener en cuenta, a la importante reunión de ayer faltaron algunos de los más críticos con Casado, como por ejemplo el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, el gallego Alberto Núñez Feijóo o el dirigente del PP vasco, Alfonso Alonso. Casado insiste, por cierto, en que el PP no va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno y se prepara ante la posibilidad de que haya elecciones en noviembre. Por cierto, que el último sondeo del CIS otorga al PSOE el 41% en intención directa de voto, es decir, más que la suma de PP, Ciudadanos y Vox. El PP se situaría segundo con un 13,7% frente al 13,1% de Unidas Podemos y un 12,3% de Ciudadanos, que baja y pasa a cuarta posición en este sondeo del CIS. Solo el PSOE se cree estos datos. Escuchamos a Rafael Simancas del PSOE y a Pablo Echenique de Podemos.
Pedimos un ejercicio de responsabilidad al resto de los grupos parlamentarios. No bloqueen la formación del único gobierno posible en España. Les pedimos que hagan el esfuerzo de procurar que España avance y que España no se pare.
Bueno, yo creo que no nos podemos tomar en serio un CIS que dice que va a tener 200 escaños el Partido Socialista.
Este sondeo del CIS se elaboró antes de la investidura fallida de Sánchez, en concreto en los primeros días del mes de julio. En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángeles Martín y Ángela Beato. Pedro Sánchez asistirá a la próxima reunión del G7.
El presidente del Gobierno en funciones participará como invitado el próximo 25 de agosto en la cumbre que se celebrará en Biarritz. Emmanuel Macron será el anfitrión de este foro en el que se darán cita los principales líderes mundiales.
Reparto de puestos en las 28 comisiones parlamentarias constituidas en el Congreso.
Los socialistas presidirán 14 comisiones, mientras que Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos se quedan con 4 cada uno. Las dos presidencias restantes son para Partido Nacionalista Vasco y Esquerra Republicana de Cataluña. Vox ya ha obtenido 3 vicepresidencias y una secretaría.
La Fiscalía Provincial de Madrid investigará el acoso a Ciudadanos en la Marcha del Orgullo.
Ha abierto diligencias a raíz de su denuncia por los incidentes ocurridos el 6 de julio. La formación asegura que sus miembros fueron objeto de injurias, amenazas y delitos de odio. Albert Rivera ha celebrado la decisión y ha vuelto a exigir la dimisión del ministro del Interior.
El juez cree que la cúpula del BBVA conoció y consintió el espionaje de Villarejo.
En vista del beneficio personal y empresarial que le reportaban las tareas de información, Francisco González ha defendido la labor intachable de la entidad y ha dicho estar muy interesado en colaborar con la justicia. La entidad ha relevado al G7 jefe del control interno.
El sindicato de técnicos de Hacienda arroja sospechas sobre los ingresos reales de los autónomos.
Ve alarmante que 1,5 millones declaren ganar menos de 12.000 euros anuales y que casi uno de cada cinco ingrese menos que sus propios empleados. Los autónomos lamentan que se les ponga en el foco y se les presente como un colectivo defraudador.
Más de 5.000 conductores presos por delitos viales en España.
Un tercio de las condenas dictadas el año pasado fueron por delitos contra la seguridad vial. Han aumentado en 8.000 el número de este tipo de sentencias, que en el 62% de los casos se debió a consumo de drogas y alcohol al volante.
El gobierno confirma que el asesinato de una mujer en Escalante, en Cantabria, fue violencia machista.
El cuerpo acuchillado de la víctima, de 52 años, fue hallado por los agentes que iban a comunicarle el fallecimiento en accidente de tráfico de su marido. Con estas son ya 36 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año.
Y ya en el exterior, Seúl alerta sobre un nuevo lanzamiento de proyectiles desde Corea del Norte.
Las autoridades confirman que se trata de un ensayo balístico con dos misiles de corto alcance lanzados desde la costa oriental. Alcanzaron una altura de 30 kilómetros y recorrieron unos 250 kilómetros antes de caer al mar. Es la segunda prueba en menos de una semana.
Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Temperaturas en ascenso en esta última jornada del mes de julio, unas máximas que hoy llegarán en general a valores de 33-34 grados. Y vamos a tener también una tarde más grisácea, las nubes van a ir aumentando y de cara sobre todo a las últimas horas de la jornada se puede producir algún chaparrón, algún amago tormentoso que sería más probable hacia el norte, en la zona de la sierra. En el resto, en principio, no esperamos precipitaciones. Y las temperaturas nocturnas también esta próxima madrugada suben, volvemos a valores estas próximas noches para arrancar el mes de agosto a valores tropicales, como llamamos, de madrugada, en los que el termómetro no llega ni siquiera a descender de los 20 grados. Lo dicho, ambiente un poco más caluroso hoy y con ese incremento de nubosidad y la posibilidad de alguna precipitación en la sierra.
Y en los deportes, ¿qué destacamos, Laura Cabrera?
Nueva derrota del Real Madrid en pretemporada. Cayó 1-0 ante el Tottenham en las semifinales de la Audi Cup en Múnich. El gol de los Spurs llegaba en el minuto 22, obra de Harry Kane. El mejor de los madridistas fue su portero, Keylor Navas, que evitó una derrota más abultada. El Real Madrid vuelve a jugar esta tarde a las 6. El partido por el tercer y cuarto puesto lo hará ante el Fenerbahce, que caía en la otra semifinal goleado 6-1 ante el Bayern de Múnich. Partido que podrán seguir desde las 6 en Onda Madrid. El Atlético de Madrid juega la próxima madrugada, 2 de la mañana en Orlando, contra un combinado de la Liga Americana con la baja de Morata. Y hoy tenemos más amistosos en el fútbol madrileño: Getafe, Albacete, Leganés, Alcorcón y Rayo Vallecano, Las Rozas. Y fuera del fútbol, en tenis, Rafa Nadal confirmaba ayer que va a reaparecer en Canadá en el Abierto de Montreal.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana y 11 minutos. Momento de mirar al tráfico. Primero a las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. Seguimos pendientes a esta hora de un accidente de entrada a Madrid por la A42 en Getafe, que genera ya 12 kilómetros de congestión. Más dificultades de entrada a la capital por la A1 en San Agustín de Guadalix, la A4 en Pinto, la A6 en El Plantío y en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma, y congestionada también la M40 en los tramos habituales. Lo peor lo encontramos en Coslada, en dirección a la autovía de Zaragoza.
Conocemos también cómo está el tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues dentro de un panorama tranquilo, hay algunas zonas que conviene destacar, como por ejemplo la entrada por la prolongación de O'Donnell, que arrastra retenciones hasta rebasar el cruce de Doctor Esquerdo. De ahí en adelante no hay ningún problema. En la M30 queda una circulación lenta en la franja próxima a Moratalaz, Barrio de la Estrella, hasta el puente de Ventas. Además, se retira un vehículo averiado en la zona cercana ya al puente de Ventas, la zona de O'Donnell, puente de Ventas, y hay un pequeño estrechamiento de calzada. Hablamos también de estrechamientos de calzada, pero en este caso en el centro. Recordamos que ayer comenzaron obras del metro en la zona de los bulevares. La calle Sagasta tiene reducida la calzada entre la Glorieta de Bilbao y la calle Mejía Lequerica en sentido Plaza de Colón.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de cercanías. Ocho de la mañana y 13 minutos. Tiempo ya para la información de la Comunidad de Madrid, pendientes de esos paros convocados por el sindicato CGT en Renfe. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, David. Así arranca esta mañana de miércoles con huelga en los trenes de Renfe. Es la primera de las cuatro jornadas de paros convocados por el sindicato CGT, coincidiendo con días clave de las vacaciones de verano. En total, se han cancelado 1.152 trenes AVE, larga y media distancia y también cercanías. Los próximos paros están convocados para los días 14 y 30 de agosto y 1 de septiembre. Nos vamos en este momento hasta la estación de Atocha y hay una unidad móvil de Onda Madrid. Jesús Clemente.
Buenos días. Una jornada cualquiera, circulan por nuestras vías 3.500 trenes de cercanía, 600 de media distancia y 380 de alta velocidad. A partir de mediodía habrá un millar menos. Es lógico que de momento no haya afectados.
Bueno, me enteré por una aplicación de móvil, pero de momento no nos ha afectado.
Bueno, me enteré esta mañana, pero tampoco me ha afectado.
De momento a mí no. Espero que cuando llegue allí me digan que no está cancelado. Así que algunos cercanías sí les han cancelado. Pero vamos, yo a ver si tengo suerte y no me afecta.
Sí, claro, sí, nos hemos enterado de la huelga y no, de momento no nos ha afectado.
Empieza a partir de las 12, ¿no? De 12 en adelante y luego a partir de las 8 de la tarde.
Correcto.
¿No? Entonces a nosotros no nos pilla porque cogemos justo a primera hora de la mañana y volvemos a primera hora de la tarde.
Ya oían los horarios concretos. El sindicato CGT es el convocante de una huelga cuyos servicios mínimos protegen el 78% de los trenes en algunos casos, algo que han denunciado como abusivo. Para conocer más de sus demandas tenemos a José López Toledo, secretario de comunicación de CGT. Buenos días, José.
Hola, buenos días.
¿Por qué estos cuatro días claves de verano, qué exigís?
Llevamos un año ya exigiendo que la tasa de reposición, que el nivel de contratación sea superior al de bajas. Queremos que se eleve al 108% de acuerdo a la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2018 que se ha prorrogado, que se renueve la plantilla y que se suba el nivel de contratación de trabajadores para un mejor mantenimiento de las instalaciones y los trenes. Eso es, si, a grosso modo, lo que estamos pidiendo.
¿Datos de seguimiento de huelga?
Ahora mismo no tenemos, todo se está produciendo con normalidad, suprimido dos trenes por lo que denunciamos, por falta de avería, por avería y falta de mantenimiento, y una supresión en un centro de gestión por también falta de personal.
Gracias, José. Recuerden además que en el Twitter de Buenos Días Madrid tienen un enlace para consultar si su tren ha sido cancelado.
En lo político algo se mueve en cuanto a la formación de gobierno en Madrid. Según algunas informaciones, el pacto entre PP, Ciudadanos y Vox, que haría posible la investidura de Isabel Díaz Ayuso, estaría prácticamente terminado tras salvarse el escollo de las leyes LGTBI. Vox pedía la eliminación de algunas de ellas, relativas a la educación, y todo apunta a que finalmente la formación que lidera en Madrid Rocío Monasterio habría cedido en sus exigencias. A partir de las 9 de esta mañana vamos a poder conocer más detalles de esos avances con Ignacio Aguado, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Y un apunte más, el grupo de personas acampados en el Paseo del Prado para reclamar una vivienda digna comparecerá hoy ante los medios para explicar las próximas acciones que planea llevar a cabo. Según el Ayuntamiento de Madrid, solo 12 de las 80 personas acampadas son personas sin hogar y asegura que solo dará ayuda social a los primeros, mientras que el portavoz del campamento, Miguel Carrera, dice que el consistorio solo pretende justificar el desalojo de las personas acampadas frente al Ministerio de Sanidad y en Cibeles.
Parece que el nuevo responsable de Servicios Sociales de Madrid, el señor Pepe Aniorte, prefiere irse de vacaciones antes que atender la llamada de auxilio de las personas más necesitadas. El viernes decía que era uno de los mayores expertos en personas sin hogar y el lunes articula una deplorable artimaña para reducir su responsabilidad de una manera insultante para nosotros. Esperábamos una propuesta comprometida con el objetivo de evitar que haya personas sin hogar en Madrid y con la protección de derechos. Y esperamos que rectifique y el señor Pepe Aniorte se reúna con nosotros en el campamento de Cibeles cuanto antes para escuchar de verdad nuestras reivindicaciones.
A las 11 de la mañana vamos a conocer más detalles sobre estas reivindicaciones.
A las 8 de la mañana y 17 minutos entramos ya en el intercambiador.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
El intercambiador de noticias, hoy con María Cano de Madrid Diario. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Cristina Gil de la agencia Europa Press. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de ir con otros temas, ¿qué sabéis de ese posible acuerdo ya entre PP, Ciudadanos y Vox para investir a Isabel Díaz Ayuso como presidenta regional? María.
Pues que estamos, es que todos los días decimos lo mismo, y es que está casi, pero luego nunca llega. Y cuando parece que ya se va a cerrar, salta por los aires. Uh-huh. Todos pensamos que efectivamente está a punto de materializarse por fin, pero es que esto lo hemos dicho ya tantas veces que ya da miedo volverlo a decir. Efectivamente se han limado esos escollos que Ciudadanos ponía encima de la mesa como frenos y como líneas rojas, ¿no?, infranqueables. Se ha pulido ese texto, se ha quitado, se ha matizado, pero bueno, es verdad que ni siquiera estuvo en la última reunión, les dio un plantón, aunque luego cogieron la cafetería, no sabemos si se dirían algo más que buenos días o no. Creo que, esto ya es una opinión personal, creo que esto está hecho desde hace tiempo, pero bueno, estamos jugando aquí a las estrategias y a mover piezas sobre el tablero. Vamos a ver si de verdad no tenemos que llegar a septiembre, como todo apunta que podría ser. Porque tantas veces han dicho que está a punto el acuerdo que, sinceramente, esto es como Pedro y el lobo. Ahora ya viene el lobo y ya no nos lo creemos. Bueno, pues yo ahora ya lo cojo con pinzas. No sé qué opinará Cristina.
Cristina, cuéntanos. Sí.
A ver, ayer es verdad que escuchábamos a los tres dirigentes un poquito más optimistas y que saltaba la alarma a última hora de la tarde cuando Vox Populi anunciaba que había un acuerdo. Sí. Pero las tres partes comentaban que no había novedad al respecto. Un poco lo que decía María, es que estamos todos los días viviendo el último momento, ¿no?
Ya.
Y de hecho se apuntaba a que Vox había cedido a quitar esos puntos que son más problemáticos para Ciudadanos, relacionados, por ejemplo, con la normativa LGTBI, pero la verdad es que en el último documento en el que ya estaba trabajando el Partido Popular con Vox, ese punto ya no aparecía. Entonces, es verdad que Vox tiene que acceder al documento elaborado por el Partido Popular, pero es que después tiene que llegar Ciudadanos y decir que acepta ese último documento. Entonces, estamos con la sensación de, bueno, sí, parece que ya llega siempre, pero que no termina de llegar.
Sabemos
y es verdad que
nos escucháis cada mañana, hoy especialmente, por favor, escuchándonos a las 9:05, que vamos a hablar con Ignacio Aguado, con el portavoz de Ciudadanos, a ver si nos despeja ya la duda y nos confirma si de verdad hay un acuerdo y si de verdad vamos a tener investidura pronto. Hablamos de otros temas. María, futuro incierto del mural de Tierno Galván en la Plaza del Carmen.
Pues sí, este mural tiene su miga. Lo encargó Tierno Galván en el año 1982, se inauguró el Día de la Constitución en la Semana del Desarme. En aquella época estábamos en plena Guerra Fría. Por eso encargó un mural que fuese reivindicativo por la paz. Y este mural, que muchos madrileños reconocerán, está en la Plaza del Carmen, a la espalda de Gran Vía, y tiene un gran arco iris y una frase. Una frase que dice que la paz no se consigue sin esfuerzo, si quieres la paz, trabaja por la paz. Esta misma frase fue escrita en otros muchos edificios de otras ciudades del mundo ese mismo año, porque se trataba de evitar otra gran guerra.
Sí.
Bueno, ¿qué ha pasado con este mural 40 años después, casi 40 años después? Pues que está casi irreconocible, porque está que se cae a trocitos y ya no se reconoce ni el color de la pintura. Efectivamente, entonces, después de mucho batallar, hace dos veranos, en el verano del 17, el Pleno de la Junta de Distrito Centro aprobó rehabilitarlo, una gran noticia. Pero el Ayuntamiento decidió rehabilitarlo, pero modificando el diseño. En vez de conservando el diseño de los 80, el diseño original, del artista Ramón Polo, por cierto, pues cambiar el diseño. El PSOE ahí la verdad es que libró una batalla por conservar ese patrimonio de Madrid y conservar el diseño intacto, o sea, que se rehabilitase sin tocar nada. Y lo consiguió el compromiso del Ayuntamiento. El Ayuntamiento además consiguió financiación privada del Hotel Anaco, que es la fachada corresponde a este hotel, que correría
es
con
los gastos.
Es
como la parte lateral, la parte de atrás. Es que me he metido en Google, no he podido resistir a la tentación de meterme en Google y poner muro, Tierno Galván, Plaza del Carmen, y cualquier oyente nuestro pues lo puede hacer también y ver el estado
en
el que se
encuentra. Claro, es muy reconocible. Uh-huh. Bueno, pues se llegó a poner a esta fecha. Tenían que haber empezado las obras en otoño de 2018 y no se ha tocado nada. Entonces, ¿qué ha pasado esta semana? Porque estamos hablando del tema, porque el PSOE ha vuelto a registrar una petición de información al gobierno municipal para que explique qué pasa con ese mural, qué van a hacer y si finalmente se va a ejecutar esa orden de rehabilitarlo o no. Está el dinero, está la orden, está el plan, están todos de acuerdo. Vamos a ver qué hacen. Y el Ayuntamiento dice que, bueno, que acaban de llegar, que tienen muchos temas encima de la mesa y que irán atendiéndolos uno a uno y que, por supuesto, van a atender este también. Vamos a ver si no pasa otra legislatura más sin que se rehabilite este mural.
Porque el hotel no tiene ningún tipo de responsabilidad en esto.
No, sí. Es el ayuntamiento. El hotel se compromete para, aparte de, es la rehabilitación de la fachada, pero se compromete a restaurar este mural con su dinero. O sea, el ayuntamiento, los madrileños no van a gastar ni un céntimo, lo va a hacer el hotel.
Vale.
Pero se tiene que quedar tal y como estaba en su diseño original.
Ajá. Cristina, el informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre el uso de las tarjetas de crédito en las empresas públicas de Madrid, esa actualidad, hace referencia al uso de estas tarjetas justo en las legislaturas en las que gobernó Esperanza Aguirre e Ignacio González.
Sí, es el último informe que ha aprobado el Consejo de la Cámara, y no deja de ser curioso porque precisamente, pues como comentabas, ¿no?, afecta a los años de 2008 y 2015, y en medio fue cuando saltó el escándalo de las tarjetas Black de Caja Madrid. Entonces, sí, todo lo que huela a tarjeta de crédito y empresa pública, pues tiene su aquel. En el informe de la Cámara de Cuentas lo que se recoge es que entre estos 8 años se han gastado unos 15 millones de euros a través de estas tarjetas repartidas en 345 en total, y que son Metro y FEMA las entidades públicas que más hacen uso de las mismas. Es verdad que Metro desde el 2011, cuando cambió la última legislatura, pues no dejó de usarlas, ¿no? Pero hay datos bastante curiosos. Una de las cosas que apunta la Cámara de Cuentas es que no existe una regulación general para utilizar estas tarjetas de crédito y que se pueda explicar cuál es el vínculo entre el gasto que se realiza y luego los fines que tiene cada empresa, ¿no? Entonces, recomienda elaborar una normativa. Precisamente porque no existe esta regulación, pues en estos años se ha detectado pues que no se justificaron 173.000 euros de todas las operaciones que se realizaron. Estamos hablando que es dinero público, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo dejan ahí como recomendación de cara a los próximos años. Y luego pues hay gastos muy llamativos, porque por ejemplo hay un directivo de Promomadrid, que fue una de las empresas públicas que puso en marcha el gobierno de Esperanza Aguirre, que luego lo tuvo que suprimir, como en 2012, pues hay un directivo que en 4 años con la tarjeta de crédito se gasta 1 millón de euros con una American Express. O luego pues hay algún investigador que también llega a los 100.000 euros.
¿Qué se cargaban? ¿Comidas? ¿Vacaciones? No sé.
Claro, no, bueno, cuando salió lo de las tarjetas Black, sí, de Bankia, ahí sí que se pudo ver que había habido un uso indebido de las mismas, ¿no? Sí. Y que se pagaban cosas que no correspondían. En este caso lo que vienen a decir es pues que tiene que ver con cuestiones de atención protocolaria, comprar material informático pequeño, viajes oficiales, pero bueno, pues como decimos, no dejan de ser ahí pequeños gastos que al final suman mucho.
Pero tienen que ser muy muy muchos, ¿no?
Muy muchos, pues muy es muchos, que estamos
para llegar
estamos
a esa cantidad tan tremenda.
De 15 millones de euros. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, en la lista aparecen dos consejerías de toda la administración. Hay dos, la de Educación y Presidencia, que contaban con 26 tarjetas. Se gastaron 51.000 euros, lo mismo, ¿no? Algunos gastos están justificados y otros no. Y el problema es ese, que al final se va gastando, y la cantidad final que queda sin justificar es bastante elevada. Y ahí ya no se va a volver a... No hay marcha atrás, no vamos a volver a saber en donde cae.
En cualquier caso, todo eso queda registrado, ¿no? Si se pide, sí, American Express, en este caso, las cuentas en que se ha gastado, ahí habrá detalle pormenorizado.
Claro, lo que pasa es que ya
se hizo esa tarjeta.
Sí, pero la Cámara de Cuentas ya no va más allá, porque la Cámara hace este informe a petición de la Asamblea de Madrid, luego la Asamblea de Madrid cuenta con él, tendría que ser los propios grupos los interesados en seguir indagando, en pedir más información, y bueno, yo creo que ahora mismo tenemos tantos frentes abiertos que no sé si se va a poner algún grupo parlamentario que puede, que se ponga a pedir ahora, vamos a pedir los últimos movimientos, y luego también pasa, y es lo que le ha pasado también a la propia Cámara, que no todas las empresas facilitan esta información, ¿sabes? Ahí hay un vacío legal que permite a algunos no decirlo.
Estamos hablando de algo importante, que es dinero público.
Exacto. Sí,
María,
sí.
Cano, de Madrid Diario, y Cristina Gil, de Europa Press. Gracias por haber estado esta mañana en el intercambiador de Onda Madrid.
Bien, adiós, buenos días.
Hasta pronto.
Buenos días.